Es tiempo de darle la bienvenida a Sandra Lazo, senadora Frente Amplista. Gracias por sus minutos, Sandra, con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, es un gusto conversar con ustedes.
Bueno, en principio hay algunas acusaciones cruzadas sobre este fin de año. Parece que algunas de las medidas de gobierno no conforman. También ayer desde el oficialismo se criticó mucho la decisión o la petición de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a propósito de lo que es la información sobre COVID en el transporte público. En principio, a propósito de ese tema, ¿qué opinión le merece la medida de la intendencia de Montevideo?
A ver, yo creo que ahí lo que se está tratando es de preservar. Yo creo que en ese sentido es una actitud muy republicana, ¿no? La de preservar nombres, preservar firmas en ese sentido. Yo creo que la intendenta tiene claro por dónde caminar. Es una mujer absolutamente estricta y apegada a lo que tiene que ver con las normas que indica la democracia y la república. Por lo tanto, no tengo nada que objetar acerca de lo que ha sido su actitud.
No coincide con las críticas que hablan de que debería ser transparente la información sobre lo que sucede en un transporte que utilizan las personas, que el ciudadano debería tener derecho a saber qué tan infectados pueden estar las unidades.
Yo creo que la propia recomendación que inicialmente hizo la intendenta y que tiene que ver con, bueno, que ese aislamiento también incluya el usar medios alternativos. Recuerdo claramente que hizo referencia incluso a usar medios que además favorecen la salud, como bicicleta en el caso de que sean distancias más cortas. Ya con eso creo que quien lee entre líneas está de alguna manera indicando un camino. Creo que bien se hacen preservar.
Pero no entiendo la relación que está estableciendo, disculpe, senadora, a propósito de la recomendación de utilizar medios más saludables con el pedido de reserva en la información a propósito del transporte público.
Creo que la reserva en realidad tiene que ver con preservar. En este caso no estamos hablando solamente, a veces se apunta solamente a las empresas o la información pública que tiene que ver con qué medio de transporte usar. Yo creo que también hay trabajadores de por medio y eso es lo que en definitiva se está preservando. En definitiva, también les asiste el derecho a quienes de alguna manera necesitan saber dónde, por dónde caminar y por dónde no. Es polémico, a quien le toca gobernar en este caso tiene que tomar medidas y también le asiste la razón a quienes quieren saber de cuál de las empresas se trata. Realmente es un tema complejo.
O sea que usted coincide con priorizar la reserva de la información para preservar a las empresas y que el ciudadano común no tenga acceso a ello.
No preservar a las empresas, en todo caso a los trabajadores que también dependen de esas empresas. Es complejo. La verdad, a mí me cuesta.
Pero no es injusto con el resto de los ciudadanos de los que se da noticia quién tiene COVID y quién no tiene COVID con nombre y apellido.
Es difícil tomar partido en ese sentido. No quisiera estar, digamos, en el lugar de la intendenta en ese sentido, porque también le asiste la total legitimidad de reclamo a la persona que, como yo, tiene que subir a una empresa de transporte. Yo digo, me manejo así, no tengo auto, me manejo, no manejo, mejor dicho, tengo auto pero no manejo. No,
o sea que usted es usuaria del transporte público.
Absolutamente, yo al Palacio Legislativo me conduzco en ómnibus, obviamente que con las previsiones del caso, pero sí, todos los días me pueden ver allí subiendo y bajando de las empresas, de todas ellas.
Y de todas formas, ¿respalda esta decisión de la intendenta?
Respaldo a la intendenta en el sentido de que, reitero, es una mujer que tiene muy clara su condición republicana y en ese sentido la respaldo, pero también comprendo a quienes están reclamando de alguna manera saber para preservarse, porque hay un montón de gente que ahí yo creo que es donde está también el kit de la cuestión. Hay un montón de gente que por más aislamiento que estemos, digamos, recomendando, no puede hacerlo porque tiene que salir a trabajar.
Entonces respalda a la persona, pero no a esta medida. Te pregunto para tenerlos tantos claros, entiendo que el respaldo a la intendenta Cose y en su gestión lo está dejando clarísimo usted, pero ¿esta medida en particular también la apoya o simplemente dice, bueno, tendrá sus razones?
Tendrá sus razones. Esa es seguramente la respuesta.
Bien, porque es polémica esa medida y sobre todo si es usuaria del transporte. Bueno, senadora, también queríamos hablar con usted principalmente más allá de esto, pero bueno, esto generó mucha polémica en la jornada de ayer, a propósito de la convocatoria al ministro de Salud, Daniel Salinas, a la Comisión de Salud de Senado, para que brinde un informe sobre la situación sanitaria, ¿no?, respecto al coronavirus y sobre todo las negociaciones de las dosis contra el COVID-19. ¿Le satisfizo las palabras del presidente de la República ayer anunciando que el 5 de enero se va a informar con mayor detalle y profundidad a propósito de estas negociaciones y de lo que va a pasar con la vacuna?
En realidad no me aportaron nada nuevo porque en definitiva ya se había dicho que seguramente en enero iba a haber algún tipo de información más clara, más transparente. En realidad no comparto esa forma de informar, de hacer públicas declaraciones a través de, en este caso de redes sociales, pero de todas maneras lo que acá nos compete y lo que hizo que, a partir del 23 de diciembre empezáramos a tomar contacto con primero el presidente de la Comisión de Salud del Senado y posteriormente con el propio ministro Salinas, es la preocupación que compartimos con el resto de la población, en definitiva, por la situación sanitaria, por este tema de las vacunas, que es un tema más muy importante, pero un tema más en el marco de otros temas que tienen que ver con justamente ese aumento exponencial de la pandemia, de los casos de pandemia, la necesidad de tener datos más concretos, que además los hemos solicitado permanentemente. Y desde el ámbito legislativo, con lo que fue la solicitud de creación de la Comisión Especial de Seguimiento de COVID, cuando también nos arrimamos durante tres oportunidades concretamente al presidente, solicitando información directa desde la fuerza política. Entonces aquí lo que importa en definitiva es tener claro y ser transparente a la hora de, sabemos que la complejidad que implica una negociación donde, también hay que decirlo, en el mundo esta cuestión de las vacunas pasó de ser un tema humanitario a un tema que fue permeado absolutamente por el mercado, y eso también dificulta las negociaciones ahora.
Claro, se volvió un tema mercantilista y de hecho por eso está en la órbita prácticamente de presidencia en estos momentos, ¿no?
Sin duda, pero también, no fue solamente para Uruguay que se volvió un tema.
No, es la producción en masa, ¿no? Claro.
Y sin embargo, la celeridad con la cual se encaró esta negociación, a nosotros nos parece que pasa por allí, es necesario. Indudablemente que es el gobierno quien tiene esa, condición indelegable de tomar las decisiones. Ahora, en el caso nuestro, por ejemplo, somos parte del legislativo, somos además integrantes de una fuerza política que prácticamente tiene casi la mitad de la población. O sea, nos parece que ignorar el ámbito legislativo a la hora de informar no es bueno, y por eso criticamos esa actitud y además estamos absolutamente convencidos que esto salimos todos juntos, y en ese salimos todos juntos también implica la horizontalidad a la hora de la información.
Ahora, como periodista, pero sobre todo como ciudadana, con respecto a lo que ha pasado estos días, a uno le parece, o por lo menos pone en cuestionamiento la palabra transparencia, porque parecería que para algunas ocasiones se defiende y para otras ocasiones no. ¿Cuál es la diferencia en lo que hablábamos anteriormente, decir, bueno, la intendenta de Montevideo tendrá sus razones, para no poner el mismo argumento en decir Presidencia de la República tendrá sus razones?
Bueno, pero estamos hablando de un tema, en este caso...
De salud en ambos casos, ¿no?
Pero con la negociación de las vacunas, estamos hablando de cuestiones que además permanentemente se ha dicho desde las autoridades que esto se trata de libertad responsable, libertad individual y colectiva. Ahora, cuando estamos hablando del Estado en lo que tiene que ver con la negociación y la compra de las vacunas, por ejemplo, nos parece que es importante que el legislativo, es el legislativo pidiéndole, o una fuerza política pidiendo al presidente que tome en cuenta a ese ámbito.
Claro. Que
no nos parece buena la señal de que un poder del Estado, legitimado por el voto de la población, no pueda tener un buen sentido de diálogo, en este caso con el presidente. Obviamente que las decisiones las tiene que tomar el gobierno, pero que nosotros tengamos acceso a esa información en un ámbito, incluso si se quiere, horizontal y reservado, pero hasta el momento cada uno de los pasos que se han dado desde la oposición solicitando ser parte de este diálogo han sido rechazados, o por lo menos nos han recibido pero no se han tomado en cuenta. Entonces nos parece que es también desconocer a por lo menos una parte importante de la población que entendió que teníamos que estar en el rol de oposición.
Claro,
que ha sido una oposición que ha estado apoyando desde el punto de vista de lo que han sido la mayoría de las medidas sanitarias que se tomaron, y muchas de las que se tomaron desde el punto de vista de prórrogas de seguro de paro, de fondo COVID, las hemos apoyado.
Claro. O sea que el reclamo principalmente es que se le informe a la fuerza política, aunque no se informe a la población en general, pero que sí en el ámbito parlamentario haya más detalles sobre esto. La presencia del ministro Salinas allí despejará algunas de las dudas. Me quedan un minuto prácticamente, pero no quería dejar de preguntarle a propósito de lo que es el ejercicio de la oposición en términos generales y la recolección de firmas en contra para derogar la LUC. ¿Confía en la campaña de recolección y también en el resultado del plebiscito? ¿Y qué es lo que le parece más importante cuál sería el titular de esta campaña a su criterio?
Yo creo que la ley de urgente consideración consolida una serie de retrocesos desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista de puertas que de alguna manera se abren a algunos temas como la desmonopolización, que por más que no estuvo implícita allí, luego se puso en el presupuesto, y entendemos que fue parte de un proceso con otras organizaciones de la sociedad, y yo creo que el Frente Amplio ha dado muestra siempre de estar junto a los movimientos sociales, y en ese sentido creo que es importante. Se va a dar en un ambiente complejo esta recolección de firmas.
Sí, va a depender de la militancia, ¿no? Lo decía ayer Pereira de Pizzenete aquí
va
mismo.
Va a depender de la militancia, pero va a depender también de cómo se desarrolle esta pandemia. Yo creo que estamos en un momento muy complejo, donde usted sabe que en otras oportunidades los lugares habituales para que se desarrollara esta militancia eran también espacios físicos donde se conglomeraba gente. Ahora va a estar un poco más difícil. Creo que sí nos hace de alguna manera a nosotros como responsables políticos, pero también a las organizaciones sociales, tener una tremenda responsabilidad a la hora de llevar adelante esta campaña sin que, bueno, esto nos pase por arriba y de lo que tiene que ver con la pandemia. En cuanto al resultado, bueno, yo siempre he confiado absolutamente en otras oportunidades, también hemos estado trabajando en diferentes consultas populares, siempre he confiado en la gente y en lo que la gente entienda. Por supuesto que el resultado, como todos los resultados democráticos, el soberano es el que tiene la palabra, y nos compete a nosotros en todo caso explicar el por qué estamos yendo, en este caso, sobre estos 135 años.
Claro, siguen sin darme el titular, sin darnos el titular. Si una persona que no sabe qué contiene la ley de urgente consideración, un ciudadano, y quiere saber por qué se va contra esto, no se le puede explicar en una pequeña frase.
Se va contra esto porque es malo, porque es absolutamente regresiva, porque en materia de educación, por ejemplo, nos lleva 100 años hacia atrás, porque va contra la gobernanza, porque también en materia de tierras, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Colonización, es regresiva, ese es el titular, es absolutamente regresiva.
Regresiva y lleva la educación 100 años hacia atrás, ese para usted sería el eslogan de esta campaña recolección de firmas.
Para mí, no sé si ese es el eslogan, porque yo no soy, ¿sabe que no soy muy absolutamente amante de los eslogans? Yo creo en la reflexión. Claro. Creo que con la gente hay que conversar y no hay que darle las cosas deglutidas. Vivimos en una sociedad que lamentablemente a veces se cree en todos los ámbitos que con 140 caracteres está todo solucionado. Y la cosa es un poco más compleja, ¿verdad?
No, sin duda. Y la LUC es muy compleja, ¿no? Porque es una ley muy extensa que abarca un montón de temas. Pero al momento de una campaña, usted lo sabe, como parlamentaria y como política, hay que simplificar el mensaje.
Sí, pero hay que salir a hablar con la gente de la forma que sea posible y buscando las medidas más correctas en el marco de esta pandemia. Pero con la gente hay que hablar, no es solamente con titulares ni es solamente con eslogan. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, es como ahora, mire, es como el tema del aumento de las tarifas, explicarnos gráficas con la inflación, que si la inflación sí, que si está por debajo de la inflación, no. Acá lo concreto es que cuando doña María, don José, vaya al almacén a comprar o al supermercado a comprar algo, lo que está pagando de más en las tarifas públicas le va a restar para comprar el pan, la leche o la ropa interior.
Bueno, allí lo simplificó, ¿vio? No tanta gráfica y el mensaje direccional. Bueno, disculpe, senadora, que nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco mucho sus minutos esta mañana y feliz año nuevo, si es que se puede decir feliz, o por lo menos los mejores deseos de un comienzo del 2021 mejor.
Uno tiene que tratar siempre de, más allá de la situación particular en la que estamos, sembrar un mensaje de esperanza y esperar que el año próximo sea mejor y que nos encuentre más unidos. Eso también es importante. Le agradezco yo.
Muchas gracias, senadora Sandra Lasso, por sus minutos nuevamente. Que tenga buena jornada.
Hasta luego.